Creo que el sistema en el que estamos es evidente que nos han puesto una venda en los ojos y que durante muchísimos años hemos vivido con una venda en los ojos en los que nos hacían consumir y vivir de una forma en la que no hemos sido conscientes del impacto medioambiental que tenía cada una de nuestras acciones o de nuestras adquisiciones. Y ahora, de una forma muy lenta, nos empezamos a quitar esa venda y empezamos a exigir a los que nos suministran o a los que diseñan nuestra vida qué es lo que podemos hacer para que el impacto medioambiental sea un poco más bajo. Pero creo que todavía el desconcierto es muy grande.
Naturalmente, el podcast de la Fundación Biodiversidad, con Sergio Fernández.
¿No es cierto que ibas para periodista?
Es cierto, te veo bien informado. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo era súper amante de la radio. Yo era de los que me dormía escuchando la radio hasta tarde y dije, yo quiero trabajar ahí. Y de hecho, no me escondo. Siempre lo he repetido muchas veces, que el medio que más me gusta es la radio. Hay una capacidad para hacer magia. Es verdad que voy a quedar ahora como viejuno, porque ahora debería decir, junto a la radio, el podcast, que también te permite hacer esa magia que tiene la radio, ¿no? Pero sí me parecen de los medios en los que, pues, muchas veces se agradece más la creatividad. Porque esto de la tele es un poco...
Lleva su trabajo.
Es un poco cruel, ¿eh? A veces es un poco cruel el día que no has dormido bien. Ya estás transmitiendo algo que tú no quieres transmitir.
Compartimos la pasión. Yo también creo que la radio es un medio apasionante. Sí, es de lo mejorcito que hay, por la inmediatez, también por lo que te permite en imaginar cosas, o que el oyente se imagine cosas que estás contando. Así que es un medio...
Yo creo que cualquiera que haya hecho radio... sabe que hay un momento, que no es nada fácil, pero que hay un momento que la radio es capaz de crear una magia que la televisión no tiene.
Jacob Petrus nació en Manresa en 1976. Desde niño siempre le interesó todo lo relacionado con la naturaleza y, aunque quería estudiar periodismo, encontró en geografía una carrera que cubría gran parte de sus inquietudes. Fue así como descubrió la meteorología y la posibilidad de trabajar en un medio de comunicación siendo el hombre del tiempo. Antes de dar el salto a TVE, se encargó de dar el parte meteorológico en medios del Grupo Prisa y Telemadrid, donde llegó a ser jefe del servicio de meteorología. Desde 2014 presenta Aquí la Tierra, en Televisión Española, donde reúne a una media de 1,5 millones de espectadores cada tarde.
La televisión tiene otras virtudes y tiene otra magia, pero hay una magia en la radio que yo he tenido la suerte de haberla podido disfrutar y vivirla. Y yo creo que una vez uno vive ese momento, siempre voy a intentar perseguir ese objetivo.
Pues como la radio es imaginación, que muchas veces decíamos ahora ya, y también aquí en este podcast es visual porque lo grabamos, pero la radio siempre antiguamente es, ¿y cómo será la cara de esa persona que me habla? ¿No? Es imaginarse cómo será. Bueno, yo creo que con tu voz, Jacob Petrus, no hace falta presentarte, porque eres uno de los rostros televisivos más conocidos en Televisión Española, con Aquí la Tierra todas las tardes y también los domingos. Es un lujo tenerte en este podcast, naturalmente en el podcast de la Fundación Biodiversidad, y vamos a tratar de pasar un rato entretenido y conocerte un poquito más, porque conocemos tu faceta, decíamos ahora, como periodista, bueno, casi ya como periodista, porque al final, aunque no hayas estudiado periodismo, haciendo lo que haces te sientes medio periodista. Vamos a intentar conocer un poquito más de tu faceta como geógrafo, como climatólogo, conocer un poco hacia dónde va el planeta, ¿no? Uh-huh. Es un poco mi primera pregunta, o mi primera reflexión. Después de este verano que acabamos de pasar, con unas temperaturas altísimas, el paisaje está seco en toda España, los embalses están en unos límites bajísimos de capacidad, y embalses que están al 20% de su capacidad, que eso es un drama. ¿Hacia dónde vamos?
Uh-huh. Qué gran pregunta. A lo mejor, si me hubieses hecho la pregunta el año pasado, te hubiese dicho un escenario mucho más claro, y ahora te lo pinto de una forma más, pues no sé cómo catalogarlo, como más trágica, como más sorprendente. Y mira que muchas veces la comunidad científica nos avisa exactamente de lo que va a pasar. Nos habló de cómo los fenómenos meteorológicos iban a ser cada vez más extremos. Nos avisó de cómo las olas de calor, pues, empezaban y iban a seguir así, a ser cada vez más extensas, más duraderas, más persistentes, ¿no? Y esto es que no solo lo estamos viendo y lo estamos comprobando, Estamos viendo cómo los efectos se trasladan ya a todos los niveles de la sociedad y sobre todo de una forma rapidísima. Yo creo que todos tenemos la sensación de que se nos va un poco de las manos y quizás lo que los escenarios climáticos, pues a lo mejor a finales del siglo XX nos marcaban para mediados del siglo XXI, pues ya estamos en 2022 y ya los tenemos aquí.
Según el IPCC, si no se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero en todos los sectores, será imposible limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados. Para no superar ese límite es necesario que las emisiones mundiales alcancen su máximo antes de 2025 y se reduzcan en un 43% para 2030. Entre 2010 y 2019, el promedio anual de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial alcanzó los niveles más altos de la historia, pero el ritmo está disminuyendo gracias a mejoras en la eficiencia energética, la reducción de la deforestación y el auge de las renovables.
Y claro, la ciencia avanza. Y ahora preocupados, ¿no?, por artículos como los que se publicaba la semana pasada, en el que hablaba de los 5 puntos de inflexión del sistema climático, cómo el equilibrio empieza a romperse y el hecho de que alguno de estos puntos de inflexión se rompan va a hacer que los efectos todavía sean más importantes. Bueno, yo al menos estoy extremadamente preocupado, no solo por los efectos, sino porque veo que tenemos poca capacidad de transformación como sociedad y tenemos poca adaptabilidad. Y bueno, pues veremos cómo lo afrontamos. Pero
te iba a preguntar justo por eso, porque llevamos hablando de que hay que actuar ya, que esto es una emergencia climática, muchos años. Pero vemos que año tras año la cosa va peor. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo mal o qué podemos hacer realmente para que esto vaya cambiando, pero vaya cambiando ya con pasos de gigante?
Sí. Bueno, tenemos que pelear. Y se trata de pelear, ¿no? Por un lado es evidente que hay que luchar. Siempre al final el cambio climático se lleva como el gran titular. Todo parece que gira en torno al cambio climático. Siempre he dicho lo mismo. El cambio climático, aunque ya está aquí y los efectos ya no solo los tenemos a medio plazo, sino que a corto plazo ya nos afectan, pero es verdad que soy más partidario de pensar en esto, en esta problemática, como una lucha medioambiental a corto plazo y no solo en una referencia temporal, sino en un espacio geográfico. Es decir, tú tienes que luchar para proteger el medio ambiente, no solo por lo que nos pueda pasar el verano que viene, sino por lo que pueda pasar en el descampado que tienes delante de tu casa. Es decir, aquí hay que tener una sensibilidad hacia tu entorno ambiental que tiene que ver con la escala temporal y que tiene que ver con una escala geográfica. Y ahí tenemos que ser sensibles ante todo lo que pasa. Por lo tanto, ahí se trata de actuar, y actuar es luchar contra lo que nos ha llevado aquí, y en este caso sobre todo contra los gases de efecto invernadero, que yo creo que ya no hay dudas, la comunidad científica en un 99% hay una unanimidad respecto a que son los culpables de la situación que estamos viviendo. Y luego hay un problema medioambiental ocasionado por numerosos factores, entre los que podríamos destacar en este momento los microplásticos, pues que también hay que actuar contra ellos. Hay que actuar contra ellos, pero también nos tenemos que adaptar. Me parece que las dos patas son absolutamente fundamentales para intentar reducir los efectos a futuro y para intentar reducir las consecuencias que ya estamos sufriendo.
Adaptación y mitigación, que son las claves. Lo comentabas tú un poco en la respuesta. ¿Hasta qué punto la concienciación de la gente ya es un poco la clave? Es decir, hasta que no ves que te está afectando a ti, en tu casa, en que las inundaciones están llevando la casa que tienes a pie de playa, que hasta que no ves eso no actúas. ¿Eso se está produciendo ya?
Fíjate, tengo ciertas dudas. Yo lo que sí estoy viendo, o creo que ya es... Yo no te digo de los más jóvenes, porque podríamos hablar de las generaciones futuras, de cómo suben, de cómo están concienciados, cómo hay un trabajo que se nota en las escuelas y que ahora ya es real, sino estoy hablando de sectores de población pues con bastante más edad. Creo que la conciencia, y después de haber venido de un verano como el que hemos vivido en toda España, pues la gente está mucho más concienciada. Creo que el problema es que no saben muy bien, o no sabemos, me voy a incluir, no sabemos muy bien por dónde actuar. Creo que el sistema en el que estamos es... evidente que nos han puesto una venda en los ojos y que durante muchísimos años hemos vivido con una venda en los ojos en los que nos hacían consumir y vivir de una forma en la que no hemos sido conscientes del impacto medioambiental que tenía cada una de nuestras acciones o de nuestras adquisiciones. Y ahora, de una forma muy lenta, nos empezamos a quitar esa venda y empezamos a exigir a los que nos suministran o a los que diseñan nuestra vida, qué es lo que podemos hacer para que el impacto medioambiental sea un poco más bajo. Pero creo que todavía el desconcierto es muy grande. Creo que la labor que tenemos desde los medios públicos, desde las instituciones, ahora sí que es iluminar, es poner faros para que la gente sepa hacia dónde puede ir. Y al igual que hay algunas organizaciones que te enseñan cómo darle más rendimiento a tus donaciones, creo que en este momento hay diferentes estamentos de la sociedad que tenemos que estar para eso, para que la gente sea consciente de qué acciones puede tomar para que sus efectos sean más importantes aún sobre el medio ambiente. ¿Qué es más importante, que recicle papel o que me muevan un patinete eléctrico? Pues en estos momentos la sociedad no lo sabe. Y creo que tenemos una responsabilidad para explicárselo.
En el fondo, lo que estás hablando es de educación. No es, ya no es simplemente informar o darle alternativas a la gente, sino que es educar. Sí. Que quizás es también el gran paso que nos falta. Sí. Empezar en los coles desde pequeños a educar en concienciación ambiental, en lo que tú dices. Oye, ¿qué alternativas hay en el mercado? ¿Cuáles son buenas? ¿Cuáles son malas?
Sí, es una labor de educación y de sensibilización. Fíjate, nosotros llevamos 8 años en Aquí la Tierra. Cuando empezamos nos dimos cuenta que una de las cosas que teníamos que hacer era sensibilizar. Siempre he dicho que al final la relación que tú tengas con tu entorno medioambiental tiene que ser como una relación de pareja. Tú cuando conoces a alguien, la que va a ser tu pareja, pues primero conoces a la persona. Cuando conoces cómo es, empiezas a valorar cuáles son pues, algunos de sus principios, de sus virtudes. Cuando ya conoces todo eso, lo estimas. Y cuando lo estimas, lo quieres proteger. Pues nuestra relación con el entorno tiene que ser exactamente igual. El problema es que muchas veces no conocemos qué es lo que tenemos alrededor. Y desgraciadamente nos encontramos con que los chavales jóvenes tienen un contacto, pues la verdad es que muy laxo, muy débil, muy frágil con su entorno medioambiental y no son conscientes de lo que ocurre a su alrededor. Y nos encontramos con sectores de la población que tienen más edad, que sí han tenido mucho contacto por su pasado, muchas veces más rural que urbano, pero que tampoco están educados para ser conscientes de los problemas que sufre nuestro entorno actualmente. Por lo tanto, sí que es verdad que hay una parte de educación, que parece que la estamos rellenando bien en los más jóvenes, pero sobre todo la parte de sensibilización. Uno tiene que saber que cuando vea un Milano real, ¿sabes? Pues lo tiene que poner en valor más que un Milano negro. O sea, que estas cosas creo que son importantes y de verdad, más allá de no sé cómo decirte, de ponerlo en una balanza sobre cuánto pesa esa conciencia y qué beneficio tiene, podríamos hablar de la sensibilización, pero como ser humano y de conexión con la naturaleza y de cómo creo sinceramente que podemos ser mejores personas trabajando en ese enlace, en esa relación con tu entorno.
Otro de los dramas es la pérdida de biodiversidad, que estamos perdiendo de manera alarmante. Y por poner el ejemplo que ponías del Milano Real, igual el problema es que la gente piensa que, bueno, si desaparece una especie tampoco pasa nada, hay otras. Cada especie tiene su función. Y eso igual la gente tampoco lo sabe.
Desgraciadamente no lo sabemos. Y creo que, aunque seamos no expertos, porque yo no me considero expertos, pero sí me considero una persona que trabaja de forma diaria con estos temas, pues evidentemente no lo eres. Es decir, aquí tenemos que, pues una vez más, ser conscientes de efectivamente qué pasa cuando desaparece una especie. Y qué pasa cuando desaparece una especie y no nos tenemos que ir a algo tan emblemático como qué pasa con el lince ibérico, sino a veces con especies mucho más pequeñitas o qué pasa con la desaparición de especies en un entorno urbano. Creo que uno de los grandes avances que estamos consiguiendo, por ejemplo, es que la gente sea consciente de los valores que tiene tener biodiversidad urbana, que no solo para ver animalitos y para disfrutar de sus efectos positivos medioambientalmente, nos tenemos que ir al campo.
Hay muchos estudios científicos que dicen que, claro, que vivir cerca de zonas verdes o de biodiversidad es que es para tu salud es beneficioso.
Muchísimo. Y que son bioindicadores. Desconfía. Si en tu entorno no ves ni un solo bicho, desconfía. Algo está pasando. Seguramente no es el mejor de los lugares. Por lo tanto, hay que seguir trabajando. Es verdad que es difícil, ¿eh? No lo vamos a negar. Yo creo que cualquiera de los que estamos trabajando a diario para intentar sensibilizar y para intentar educar, te das cuenta que es, Es muy complicado porque el abanico de temáticas en estos momentos es amplísimo. O sea, los que nos empezamos a trabajar en esto del tiempo, antes solo hablábamos de si va a llover al día siguiente, pero ahora nos hemos convertido en una especie de enciclopedia en el que tienes que estar consultando y actualizando información, porque esto la temática es muy variada y además actualizándose constantemente, y en un mundo científico que está focalizando mucho en estos temas, ¿no? O sea, que no es nada fácil, pero hay que seguir trabajando.
Bueno, antes los espacios meteorológicos eran de un minuto, dos minutos, ahora nada. Los hay de media hora.
¿Cómo ha cambiado la cosa? ¿Cómo ha cambiado? Y más que va a cambiar, ¿eh? Yo creo que al menos ese papel lo vamos muy poquito a poco, ya me gustaría a mí que fuese más rápido, pero muy poquito a poco parece que vamos escarbando y en el vistazo general de los medios de comunicación, pues al menos el aspecto medioambiental y el aspecto relacionado con la naturaleza y las temáticas, pues parece que van ganando un poquito de terreno, digo parece.
Sí, porque ¿por qué crees que no se apuesta tanto por esta temática? Porque es un logro que Televisión Española haya apostado por un programa como Aquí la Tierra, es un logro que programas como El Escarabajo Verde lleven 25 años en antena, pero si te sales de ahí, no hay mucho más.
Bueno, seamos realistas. Lo primero es ser realista. Yo te podría vender aquí y decir que no, que los medios de comunicación tienen que apostar más, que sí que lo tienen que hacer, evidentemente, pero seamos realistas. Vivimos en un país en los que los espacios en televisión y en radio más consumidos no tienen nada que ver con el medio ambiente. Y los espacios que hablan de medio ambiente no son los más consumidos. Me voy a tirar ahora flores.
No es por tirarte flores, pero Aquí la Tierra, esos datos no son así. O sea, Aquí la Tierra tiene un seguimiento para ser, lo que tú dices, un programa medioambiental. Claro. Es espectacular. Claro, podéis estar bien orgullosos.
No, nosotros estamos muy felices, nos sentimos muy orgullosos del trabajo hecho hasta ahora y nos sentimos muy afortunados porque la gente nos siga.
Y aguantar 8 años.
Claro, y llevamos 8 años y ya te digo que no es por tirarnos flores, porque yo en todo caso lo hago por todo el equipo, por toda la familia de Aquí la Tierra que trabaja con el mismo objetivo. Y hemos conseguido que durante muchísimos años hemos sido el programa más visto de Televisión Española, más que ningún otro. Los informativos más, pero luego estamos nosotros. Y creo que eso es un logro. Pero si tú das un vistazo a la tele actual, y la Tierra, pues bueno, pues está, a lo mejor está entre los 15 programas más vistos, pero no está entre los 5 primeros. Seamos realistas, en este país se consume otro tipo de productos, ¿eh? Y Aquí la Tierra lo tenemos que considerar como un programa de entretenimiento. Creo que, por ejemplo, en Radio Televisión Española tiene que haber ventanas para programas más sesudos, en los que profundicen más en esta temática, como puede ser, y con gran orgullo digo, El Escarabajo Verde. Y hay otras ventanas que pueden ser más para programas de entretenimiento, en el que a mí ya me gustaría todos los días poder hablar de cambio climático, pero nosotros ocupamos un espacio en ese espectro que tenemos que ser un poco más ligeros, ¿no? Creo que el escarabajo verde, por ejemplo, lo que hace es un golpe de martillo cada vez que aparece en pantalla, y nosotros somos un martillo pilón que todos los días pues vamos haciendo, ¿no? Claro, cada uno juega su papel. Bueno, pues nosotros estamos en esa. Pero lo que hay que ser es realistas. Tú sales a la calle y queda muy bien decir que todo el mundo ve los documentales de la 2 y todo el mundo está interesado en esos temas, pero no son los más consumidos, en parte porque, seamos sinceros, si hablamos de medio ambiente seguramente le estaremos añadiendo preocupaciones a la gente, vamos a decirlo así rotundo,
pero igual es el enfoque que le das. Igual no lo enfoques como preocupación, sino enfócalo como soluciones. Que no es fácil,
Sí.
Y a ver quién te lo compra.
Yo creo que por eso, bueno, pues tiene que ser un equilibrio entre entretenimiento, entre lanzar un mensaje optimista. Creo que en este momento, y hablando con algunas administraciones de este país, pues nos decían, oye, ¿cómo tenemos que enfocar esto? Yo decía, mira, creo que la única opción es afrontarlo con una perspectiva optimista. Desgraciadamente estamos en un momento en el que las preocupaciones aquí son muchas. Las preocupaciones como sociedad. Estamos preocupados, claro, que por el medio ambiente, pero estamos preocupados por a qué precio vamos a pagar la gasolina, por el IPC, por cómo va a subir el Euribor, por cómo pinta este ambiente de cara a invierno-otoño. Si en este escenario de preocupación máxima, y además a cortoplacista, después de haber vivido la pandemia, le añadimos aquí un carro de preocupaciones medioambientales, nos vamos a acabar nuestra propia tumba. Entonces aquí tenemos que jugar con el equilibrio de entretener. Y fíjate, creo que ojalá y desde la administración nos apoyen más, que todo este impulso de nuevos proyectos relacionados con el medio ambiente y con la sostenibilidad, de verdad, que sean un motor de este país, que sean un motor económico de este país, que realmente ocupen un espacio y España puede ser un referente. Eso sí que me parece que por ahí tenemos un camino que trazar, ¿no? Aquí en España hemos vivido mucho el turismo, ¿por qué no podemos con el entorno natural que tenemos, con las grandísimas áreas de protección medioambiental como ningún otro país del mundo, ¿por qué no podemos ir por ahí? Pues a mí me encanta ese mensaje, ¿no? Hay camino, vamos a poner luz y que todos peleemos por ahí.
Y es lo que intentáis trasladar también, porque muchos de los reportajes de Águila Tierra están muy enfocados a, también te diría que mucho en el mundo rural, que es un poco sí. El que ha ido tirando, de qué se está haciendo. Que lo hablábamos antes del podcast, la Renta Emprende Verde de la Fundación uh-huh. Biodiversidad. Hay emprendedores, hay gente que hace cosas que nadie las conoce y que chapó, ¿no? es de quitarse el sombrero.
Es que hay cosas súper interesantes y hay en estos momentos hay referencias y hay maestros, ¿no? Maestros muchas veces no son maestros porque no se equivoquen, no, los maestros son maestros porque inspiran.
Bueno, pues, y porque se han equivocado muchas veces.
Bueno, es que para llegar donde no. han llegado tienen que equivocarse muchísimas veces. Entonces, a mí me encanta, pues, precisamente, pues una vez más el equilibrio, ¿no? Aquí en la Tierra hemos intentado, por ejemplo, enseñar muchos oficios que se están perdiendo y que justo ahora vemos que se están recuperando. Estamos intentando enseñar productos de temporada, estamos intentando enseñar productos que tienen un coste medioambiental más bajo, productos que han formado parte de nuestra historia y que se están abandonando, pero que ahora también pues esa tendencia se revierte y nos encontramos con muchos proyectos empresariales que están recuperando tradiciones antiguas que eran mucho más respetuosas con el medio ambiente, que están recuperando productos autóctonos que se han perdido por esta, uniformidad en los cultivos, ¿no? Como nos denunciaban los hermanos Roca, creo que de una forma acertadísima en ese gran documental. Pues intentar ampliar esta variedad encima desde el mundo de la cocina, que nos enseñen cómo cocinarlo, ¿no? Bueno, estamos intentando ver lo que habíamos hecho bien en el pasado para que muchas de esas cosas las podamos aprovechar, ¿no? Es verdad que en estos 8 años este ha sido nuestro camino. También te digo que creo que ha llegado el momento de apostar cambiar un poquito más fuerte, ¿no? Y bueno, pues Radio Televisión Española nos va a dar la confianza dentro de muy poquito de ampliar esta franja horaria, pero creo que lo tenemos que hacer pues también diciendo, oye, aquí hay que actuar, quizás hay que dar un pasito más adelante y vamos a enseñar precisamente pues muchas de estas iniciativas para que la gente vea que sí se puede, que hay camino por recorrer y que hay gente en España que está trabajando muy bien.
Uno de los éxitos de aquí la Tierra es el equipo, seguramente, ¿no? Hombre, que se lo creen. Que...
Pero absolutamente fundamental. O sea, yo creo que para mí es una de las grandes lecciones de trabajar como director y presentador de aquí la Tierra es el equipo. Que te rodees de buena gente, que te rodees de gente a la que tú le des la oportunidad de que saquen lo mejor que tienen dentro. Hacer sentir un equipo que se sienta equipo de verdad, en que cada uno puede aportar y el resultado final es bueno, y a que todos vayamos con la misma idea en la cabeza, ¿no?
¿Qué te cuenta el equipo? Porque tú al final eres el rostro visible, estás en el estudio, pero ¿qué te cuenta el equipo de lo que veía hace 8 años, lo que ve ahora? Algo que te llame la atención, digo, es que ¿cómo ha cambiado esto?
Ostras, hombre, la gran diferencia es que claro, los te diría los primeros meses, porque enseguida aquí en la Tierra se hizo un nombre, ¿no? Pero los primeros meses los reporteros nos decían mucho, ¿no? Que son los que viajan por toda España. Nos decían, no, es que, claro, llamábamos y teníamos que explicar pues que era aquí la Tierra, porque queríamos hacer ese reportaje, qué es lo que queríamos. Dice, claro, y ahora dices aquí la Tierra y la gente está
deseando,
feliz y encantada de salir, ¿no? Hay una cosa que es maravillosa. Es que aquí la Tierra es uno de los espacios de los espacios en televisión con mayor fidelidad de los espectadores. Estamos en el 7º puesto. Igual que te decía que pues aquí la Tierra estará entre los 15 y 20 programas más vistos, sobre todo en temporada de invierno, pero estamos entre los 7 con un público más fiel. Muchas veces cuando salimos a la calle o los reporteros, la gente mayor nos dice, es que son las 8:30, o los hijos de la gente mayor nos dicen, es que no puedo llamarla a partir de las 8:30, porque a las 8:30 se sienta en el sofá y es su hora de aquí a la Tierra. Y con aquí a la Tierra viaja, recuerda, se inspira.
Eso es maravilloso.
Claro,
y para vosotros es...
Eso es una magia. Igual que te digo que sigo sin entenderlo, ¿por qué los niños ven aquí a la Tierra? No porque no hagamos un producto que esté pensado para ellos. Nosotros cuidamos las imágenes, cuidamos el lenguaje, cuidamos el que no haya nada que pueda agredir a un niño y que sea un espacio que sea perfectamente disfrutable por toda la familia. Pero con toda la oferta que tienen, que todavía serán Cenavero, aquí la tierra, me parece que es una de las grandes, porque muchas veces los niños arrastran al resto de la familia, ¿no? Y yo tengo dos niños, por ejemplo, que no ven el programa porque bastante me ven, no me ven mucho, pero yo creo que dicen, encima le voy a ver ahí haciendo patuchadas y esas cosas, pero que lo que me refiero es que me parece uno de los grandes triunfos de este programa es que lo vean los niños y que se pueda ver en familia. Te decía que yo tengo dos niños y creo que una de las grandes tragedias que tienen los medios de comunicación en España es que no puedes ver televisión en familia. Ayer mismo estábamos en mi casa los cuatro, eran las 10 de la noche y no pude poner ni un solo canal generalista, ni uno solo, ¿eh? Porque los contenidos que se ofrecían a las 10 de la noche no eran visibles para mi hijo mayor que tiene 9 años. Ya no te digo el pequeño que tiene 5, pero no podíamos. Y de verdad me parece que esta es una de las grandes tragedias que tenemos, ¿eh? Me estoy yendo un poco por los cerros de Úbeda.
Esa, los horarios de los grandes programas también, o de la gran oferta de las televisiones. Bueno, no sé, que igual también Televisión Española en eso, en algunas cosas, ha sido o tiene que ser pionera. Pues, hombre. Y la tierra podría estar en cualquier otro horario, pero está en un horario en que se puede ver en familia.
Absolutamente de acuerdo contigo. O sea, quiero decir, Televisión Española tiene que jugar ese papel. O sea, igual que hace este programa que es blanco, que se puede ver en familia y que se exporta muy bien al resto del mundo, porque en el canal internacional aquí la tierra es el tercer programa más visto y es una referencia, por suerte es una referencia a nivel mundial. Fíjate lo que te digo, que yo lo digo con la lengua, pero es que es lo que nos dicen. Yo muchas veces con la gente que nos escribe y que nos ve desde Argentina, desde Paraguay, desde Honduras, desde Estados Unidos, desde Australia, les digo, ¿pero por qué veis aquí la tierra? Hay gente porque a veces pues, tiene origen español o porque sus hijos se han venido a España, pero hay gente que no, hay mucha gente que no. Y dice, porque bueno, ofrecéis un vistazo al mundo que no lo estamos teniendo en nuestros países. Pues entonces trabajemos en ser esa referencia, ¿no?
Y ofrezcamos más contenido de ese tipo si realmente vosotros estáis detectando que la gente lo demanda y lo consume, ¿no?
Yo creo que solo tienes que irte a la calle para ver qué interesa. Pero bueno, lo que decíamos hace un momento, no tenemos que ser muy, muy tostones, no tenemos que querer ser aquí más papistas que el Papa y de repente cambiar esto, ¿no? O sea, somos un medio de comunicación y estamos en una franja de entretenimiento. Si queremos hacer otro tipo de contenido, a lo mejor nos tenemos que ir a otras horas, a otro canal o a otro formato. Pero tenemos esa ventana, pues vamos a intentar aprovecharla.
Ahora me cuentas cómo es el día a día en el equipo de Aquí la Tierra, pero ¿qué es lo más espectacular, lo más trágico o lo que te sigues teniendo en la memoria de estos 8 años de Aquí la Tierra? ¿Alguna imagen, alguna anécdota, alguna historia?
¡Wow! ¡Qué difícil! Qué difícil. Es una pregunta que nos hacen mucho, pero claro, es que ten en cuenta que llevamos todos los días, de domingo a viernes, trabajando con un programa que tiene muchísimo ritmo y que por lo tanto tiene muchísimos contenidos. Es que no te sabría decir. Hombre, fíjate, durante los 8 años de emisión, creo que una de las cosas que más he seguido, y no solo porque lo enfocábamos en Aquí la Tierra, sino porque por mi papel en esos momentos en la corporación, pues entraba también en otros programas de la Franja de Mañana o en Radio Nacional con el volcán de la Isla de La Palma. Eso sí que fue realmente pues una experiencia, drama. Sí, porque primero, fíjate, yo recuerdo, justo ahora que cumplimos estos días, bueno, se está cumpliendo un año desde que empezara esta erupción, recuerdo perfectamente cómo, a ver, yo soy geógrafo, cierta formación tengo, y recuerdo con el enjambre sísmico como uno era consciente perfectamente de lo que suponía un enjambre sísmico y en lo que podía derivar. Y porque sabe el origen volcánico de las Islas Canarias y porque no nos tenía que extrañar que pudiese pasar algo, ¿no? Y recuerdo mucho hablar con los compañeros o con otros programas, ¿no? Y decir, oye, cuidado con esto. Nadie puede garantizar, ¿no? Ni en ese momento los organismos, la administración en Canarias, ni los científicos en Canarias podían asegurar que podía haber una erupción, ¿no? Pero sí sabíamos que podía ocurrir. Y lo estuvimos siguiendo, vaya, minuto a minuto, y no solo cuando ya estaban todos los medios. Pero Claro, luego empezó la erupción, ¿no? Al principio como fenómeno natural, ¿no? Pero claro, luego enseguida, pues todas las consecuencias trágicas que tuvo sobre todos los estamentos y sobre todas las áreas de la sociedad en la isla de La Palma, ¿no? Realmente fue un episodio de aprendizaje, pero grandísimo. Pero luego, pues realmente duro, ¿no? De estar todos los días viendo las consecuencias, especialmente cuando la superficie de lava pues aumentaba tan rápidamente. Ostras, ver cosas que no habíamos visto jamás en España, ¿no? Como la desaparición, no pueblos, porque eran barrios, pero sí la desaparición absoluta de centenares de casas de una semana para otra, ¿no? Reconozco que eso sí fue un impacto tremendo.
¿Y no crees que, ahora que hablamos del tema, que nos olvidamos muy pronto de esas cosas? Que ya al mes hay otro drama. Y ya el drama del mes pasado se nos olvida.
Sí, bueno, estamos en esta sociedad del click, ¿no? Del click and bait este, que bueno, pues todo va muy rápido. Y desgraciadamente es así. Por eso, bueno, nosotros intentamos que no se olvide, por ejemplo, lo que está ocurriendo en la isla de La Palma. Esta misma semana podremos enseñar imágenes que el Involca ha difundido de cómo todavía las emisiones de gases perniciosos para la salud siguen siendo muy elevadas, que es algo, por ejemplo, que al gran público le sorprende, ¿no? Como un año después, en zonas afectadas por el volcán, las emisiones de gases nocivos para la salud son tan elevadas que todavía no se ha podido abrir a que acceda la población a sus negocios y a sus viviendas. Es tremendo un año después. Bueno, pues este es nuestro trabajo, ¿no? Intentar que estas cosas no se olviden, pero que nosotros nos obliga a que haya información constantemente, a que haya alguna justificación para que enseñemos eso. Y eso es trabajo, trabajo, trabajo y trabajo.
Bueno, se nos ha quedado pendiente que nos cuentes cómo es ese día a día del equipo.
Pues una locura, ¿qué te voy a contar? Una absoluta locura. Y casi te voy a decir, aquí no hay día a día. Aquí son 24 horas tras 24 horas. Hay algo, fíjate, que es algo muy sencillo. Nosotros todo lo que ofrecemos o todo lo que enseñamos, nos nutrimos mucho, evidentemente, de nuestros espectadores, de redes sociales, pero todo lo que enseñamos siempre es bajo la autorización expresa del autor. Y eso requiere, pues, de un trabajo, a la mínima que vemos una imagen, pues de pedirle. Mucha gente que me sigue en redes dice, es que estás pidiendo permisos todo el día. Y bueno, es que...
Doy fe de ello, que la Fundación, alguna vez nos habéis mandado por Twitter algún mensaje de,
claro,
¿de dónde es esta imagen?
Es que además me parece que es una deferencia para alguien, porque haya grabado un vídeo y lo haya colgado en redes sociales no significa que tú te puedas apoderar de él y aprovecharte de ese trabajo. Para nosotros es una deferencia.
Se hace
mucho y eso muchas veces implica meter la pata. Entonces, como también nosotros somos muy rigurosos y nos debemos a la gente que nos ve, es como una forma de devolverle la confianza que deposita en nosotros. Nosotros decimos, oye, nosotros vamos a trabajar para que lo que te contemos, al menos hayamos trabajado mucho para que sepamos que es verdad, que corresponde a esa zona, que corresponde a ese día y que lo que está enseñando es cierto, ¿no? Bueno, pues ese es uno de los trabajos constantes que uno hace desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana cuando se levanta, ¿no? Pero luego, efectivamente, esto es un equipo, es un trabajo en familia y aquí hay pues muchas ramitas que tienes que tener controladas y que tienes que intentar que crezcan bien y al final hay que controlar. Entonces hay un trabajo que es constante todos los días, que es el de la imagen, pues de cada jornada. Hay un trabajo que es, pues, más semanal, que es como preparamos los reportajes y las entradillas, algunas de las patuchadas estas que hacemos, que nos disfrazamos y tal. Bueno, pues eso es otro tipo de trabajo. Pues organizar bien, que es uno de los grandes secretos del programa que la gente muchas veces no es consciente, que es que de los 5 reportajes que emitimos todos los días, pues que no se repita ni el reportero. Intentamos que no se repita la localización y que no se repita, evidentemente, la temática. Y esto es un puzzle.
Un trabajo de producción, eso, tremendo.
Absolutamente maravilloso, que Carlos Giralda es una de las personas que de la familia de Akira Tierra, que nunca se nombra y nunca se ve, pero que hace un trabajo absolutamente sensacional para hacer que ese puzzle, el que está en casa, no se dé ni cuenta, pero haya visto en los 29 minutos que dura a día de hoy el programa, pues que haya visto un espectro, pues, muy grande de lo que pasa en nuestro país.
¿Tienes relación con compañeros de otras cadenas?
Sí, es que los conocemos todos.
Tenéis un chat.
Sí, tenemos un grupo de WhatsApp. A ver, es que yo una de las cosas de las que me siento orgulloso de haber hecho durante todos estos años es ser miembro de la Junta Fundacional de ACOMET, que es la Asociación de Comunicadores de Meteorología. Esto lo hicimos, pues mira, en ese momento estaba Mónica López, estaba Albert Barniol, de Televisión Española, uh-huh. Estaba Carlos Macías de Castilla-La Mancha, estaba Carlos Benito de Extremadura, estaba José Miguel Viñas, que es un colaborador en diferentes medios, entre ellos en Radio Nacional. Bueno, pues fundamos esta asociación, pues estoy hablando hace ya pues casi 20 años, pues para vigilar, controlar, mejorar el lenguaje meteorológico. Cuando digo meteorológico, pues ya muchas veces lo abrimos a una perspectiva medioambiental, porque veíamos que cada vez estaba más presente en los medios y que se cometían muchos fallos, ¿no? Entonces, bueno, pues no solo por ACOMET, sino porque muchas veces pues hemos crecido juntos, nos hemos encontrado en experiencias profesionales, pues al final nos conocemos absolutamente todos y tengo la suerte de que algunos de los que son hombres del tiempo de otras cadenas, pues que son amigos míos de hace muchos años.
¿Haces lo que soñabas cuando viniste a Madrid? ¿O si tuvieras carta blanca harías a saber qué?
Yo qué iba a saber, qué iba a hacer todo lo que estamos haciendo. Para nada, para nada. O sea, te digo que yo soñaba cuando tenía 15 años en la radio, pero yo soy muy vergonzoso. Entonces también por dentro decía, con esta vergüenza que tienes, que vas a trabajar ahí. O sea, no, eso es imposible, ¿no?
Entonces, pero se da mucho los medios, ¿eh? De que mucha gente que está detrás del micrófono, en la radio, incluso es una persona que en su día a día es vergonzosa.
Sí,
pero
sí.
Luego
es
que te acostumbras, te transformas. O,
a ver, es mi trabajo.
Es un papel, claro.
Y es mi trabajo. Yo estoy haciendo un trabajo en el que me expongo, ¿no? Incluso a veces esa vergüenza te ayuda a intentar controlar o a intentar hacer un esfuerzo para llegar a la gente. Yo creo que una de los pilares que tiene que tener alguien que aparezca, sobre todo en televisión, pero en radio lo que sea, es intentar acercarse a la gente. La gente tiene que estar cómoda contigo, tiene que creerte, tiene que disfrutar con lo que le cuentes, sea malo o bueno, pero tiene que disfrutarlo, ¿no? Bueno, pues a veces al tener esa vergüenza dentro, pues intentas trabajar aún más en intentar alcanzar ese objetivo, ¿no? Pero sí, yo vergonzoso y por lo tanto yo pensé, bueno, voy a hacer periodismo. No pude entrar porque muy buen estudiante algunos años no fui, entonces
pues
lo pagué. Hombre, en ese momento yo no me acuerdo. Cuando yo estudiaba todavía no se podía llegar a 14.
Pues igual estaba casi en el 8.
No, yo creo que más. Fíjate, yo en ese momento estudiaba en Barcelona y creo que era bastante más. Y no pude entrar. Y entonces yo siempre he sido pues muy amante de la naturaleza. No te voy a decir que soy de los que estaba en una terraza con un pluviómetro mirando las nubes, porque no. Miraba las nubes, pero es que miraba todo mi entorno. He tenido la suerte de donde he vivido y donde he pasado las vacaciones y tal, pues tener mucha relación con el medio ambiente. Y entonces pues siempre formaba parte de mi vida, ¿no? Siempre estaba sensibilizado hacia eso, pero era más bien como una afición. El caso es que cuando quise estudiar pues una licenciatura, tenía opción por periodismo y tenía opción por estudiar geografía. Geografía era una carrera maravillosa, que te da un bagaje porque como intenta comprender todo tu entorno, desde la parte que tiene que ver con la naturaleza, pero desde la estadística para entender la demografía, pues te da un vistazo absolutamente genial de lo que ocurre. Luego ya para encontrar trabajo ya es un poco más complicado, pero bueno, pero te da ese vistazo tan, tan grande, ¿no? Y pensé, mira, me hago 2 años ahí y luego me paso a periodismo y así tengo un bagaje y tal. Y claro, la sorpresa fue al entrar en geografía decir, pues sí, puedes ser hombre del tiempo. Y te va a permitir hablar del entorno natural y te va a permitir trabajar en un medio de comunicación. Y recuerdo perfectamente ya las primeras clases, es decir, ahí está.
Esto es lo mío.
Esto va a ser el objetivo y vamos a intentar pelear y poner todas mis energías en esto. Que lo conseguí, sí. Lo que pasa es que luego ya me ha derivado a otras actividades profesionales. La primera de ellas, presentar y dirigir Aquí la Tierra, que es algo que evidentemente yo no podía haber soñado jamás.
Pues para acabar, porque la verdad es que estaríamos
bien, ¿ya?
Mucho más hablando contigo, porque es un placer, pero para acabar con algo optimista.
¡Guau! ¡Ostras! Es que nos queda muchísimo por hacer. A mí me encanta conocer gente, conocer nuevos proyectos, ver que hay esta ilusión, ver que hay camino por recorrer, ver los resultados que estamos consiguiendo. Creo que eso es una maravilla, ¿no? Es una maravilla venir aquí al espacio de la Fundación Biodiversidad y ver que estáis trabajando en un lugar en el que habéis peleado por ser un ejemplo, por ser una referencia, en cómo unas oficinas pues pueden tener una implicación medioambiental y pueden ser un referente, ¿no? Pues de verdad que creo que ahí está el camino, ¿no? Como dicen, la felicidad está en el camino. Pues a mí lo que me maravilla es pensar que tenemos un camino tan grande por recorrer, tenemos a tanta gente ahí fuera que inspirar, tenemos tantas acciones posibles para proteger nuestro entorno, que cómo no, ¿sabes? Salir ahora a comerse el mundo y a decir, vamos a por ello. Si de las cosas que podamos hacer que motivan y que te dan energía para levantarte por la mañana, para mí una es esa. Pues entonces vayamos a por ello.
Nos lo vamos a poner como lema en el podcast a partir de ahora. Nos encanta cerrarlo así. Jacob, ha sido un placer tenerte como uno de los padrinos de este podcast, que lo hablábamos también. No hay, ojalá la haya, no hay mucha oferta si te pones a buscar de podcast de medio ambiente y ojalá también, pues oye, como sector público que somos, animemos a que esta información y estos contenidos cada vez pues haya más oferta.
Igualmente, os deseo mucha suerte. Sé que no la necesitáis porque estáis haciendo un trabajo sensacional como fundación y sé que eso se va a trasladar a este podcast, así que invito a toda la gente a que se conecte, a que en su momento busque una ventanita y también pues disfrute de esto, ¿no? Disfrute de este camino que tenemos que ir haciendo entre todos y que seguro que va a aprender muchísimo y cuando levante la persiana y cuando vaya con el coche y cuando vaya en tren y cuando camine, seguro que mira a su alrededor con otros ojos y eso no tiene precio.
Recuerdos al equipo, un abrazo, gracias.
Otro para vosotros, adiós.
Naturalmente, el podcast de la Fundación Biodiversidad.